Vamos a continuación con nuestra entrevista del día. Vamos a conversar sobre trayectorias escolares positivas en los estudiantes y para eso ya estamos en contacto con Julieta Bacareza, quien es subdirectora de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico del Servicio Local de Educación Pública Andalien Sur. ¿Cómo está, Julieta? Muy buenos días. Bienvenida a la Radio Universidad de Concepción.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por conversar con nosotros. Sabemos que el servicio está trabajando muy fuertemente en fortalecer las trayectorias escolares positivas. Cuéntenos en primera instancia, Julieta, para entrar en contexto, ¿cómo se logra o cuáles son las principales estrategias finalmente para mantener a los niños y niñas en el sistema escolar y lograr que continúen su recorrido académico de manera eficiente?
Bien, lo primero, bueno, contextualizar que este programa de trabajo parte cuando nosotros estábamos en el proceso de instalación, en el mes de junio-julio del año 2019, y se materializa ya con las comunidades escolares a partir del año 2020. Inicialmente partieron 12 establecimientos educacionales con nosotros, hoy día hay 62 establecimientos en lo que hemos denominado Desafío TEP, Desafío de Trayectorias Escolares Positivas. Bueno, contarte que originalmente el proyecto estaba pensado desde un principio para el tema de la vinculación de los estudiantes al proceso educativo, generando lo que se denomina compromiso escolar, que es básicamente, cierto, el gusto que tienen las personas, en este caso los estudiantes, por aprender, por estudiar, y la vinculación y la adherencia que sienten con el proyecto educativo y el establecimiento educacional en el que estudian. Bueno, ahí también es importante decir que, es cierto, dado el tema de la pandemia y la crisis sanitaria, tuvimos que reorientar el objetivo y partimos con una estrategia de revinculación que en el fondo fue buscar a los niños individualizados, es decir, uno a uno, para revincularlos al proceso educativo si efectivamente no se conectaban a las clases, si efectivamente las familias no acusaban recibo del material de trabajo, etcétera. Y este año, a partir del año 2021, la verdad, y el año 2022 ya toma un sentido distinto y se orienta a la asistencia, particularmente, cierto, a revitalizar la asistencia a los establecimientos educacionales a partir de estrategias que tienen que ver de nuevo con generar el compromiso. Esto es actividades artísticas, actividades deportivas, actividades culturales, una presencia permanente de las duplas psicosociales para poder hacer un seguimiento de aquellos estudiantes que están con baja asistencia o nula asistencia en el territorio, la preocupación por el uso de los datos para la toma de decisiones, y ahí particularmente los establecimientos educacionales, ciertos jardines infantiles, escuelas y liceos, van pensando en una estrategia propia, más contextualizada, dependiendo de las necesidades que ellos perciban en cada una de sus comunidades, y también dependiendo de las características de la inasistencia. Me explico, es distinto en educación preescolar cuando hay época de invierno, se entiende el tema del cierto de los virus respiratorios, a que esto ocurra en educación media, y por ejemplo es distinto que ocurra en primero medio que ocurra en cuarto medio, entonces hay que tomar ahí decisiones diferentes.
Sí, Julieta, a propósito de la situación de pandemia y de crisis sanitaria que hemos enfrentado durante los últimos años, estaba pensando que seguramente cuando pensamos en deserción escolar o inasistencias, ¿no?, lo asociamos mucho a lo que tiene que ver al contexto de pandemia, pero entendemos también de que esto viene previo, es decir, había niños y niñas que antes de la pandemia de todas maneras estaban desertando del sistema escolar. ¿Ustedes identificaron algunas razones que sean más profundas, más de base, para que ocurriese esta situación?
Sí, a ver, primero comentar que durante el periodo de pandemia nosotros tuvimos una deserción bajísima. Y ahí la deserción está particularmente vinculada a, uno, que los estudiantes de educación media se vayan al mundo del trabajo y pierdan la trayectoria producto de que no se inscriben, por ejemplo, en un centro de educación de adultos, y también a traslados que no necesariamente implicaban vivir en una urbe o cerca del perímetro urbano, sino más bien vivir en el campo. Entonces, desde ahí, si las familias efectivamente no contaban con transporte, o en su efecto, cierto, no había una escuela cercana, probablemente también encontrábamos niños desertando, pero quiero comentar que en pandemia las cifras son bastante más bajas. En el caso particular de lo que ocurre antes del 2019, si uno mira las estadísticas, Concepción es la comuna que, desde el punto de vista de la educación municipal y ahora pública, es la que lidera el tema de las decepciones, seguido por Chiguayante, Hualqui y Florida, la verdad es que con casi nula deserción escolar. Ahora, es importante revisar el tema de la deserción a la luz también de las nuevas iniciativas. Nosotros tenemos un aula que se llama Aula de Reintegro Escolar, que es distinto al tema de las trayectorias escolares, porque efectivamente las aulas de reintegro buscan reconectar a los estudiantes con el sistema educativo. O sea, si estás fuera del sistema de 2 a 5 años en promedio, estas aulas de reintegro te permiten hacer esa reconexión para después pasar al sistema regular.
Qué interesante ese punto de las aulas de reintegro, porque finalmente hay que considerar también, Julieta, que hay evidencia que da cuenta que las consecuencias de la exclusión escolar también son muy profundas, no solamente para las personas, sino que también se van replicando en la sociedad, ¿no?
Por supuesto que sí. Yo diría que la merma más importante, más allá, ¿cierto?, de lo que podría ser la historia de vida de una persona, tiene que ver con el tema de la empleabilidad, evidentemente, pero también con condiciones de acceso tanto a la información como a la salud, etcétera. Entonces, en ese sentido, el rezago no es solo educativo, es decir, no es solo del aprendizaje del currículum propiamente tal, sino que aquí hay un rezago vital. Y es importante que las comunidades educativas piensen en la mejor estrategia para procesos de revinculación. Estas aulas de reintegro tienen una característica particular. Tienen la característica de que se enseña matemática, lenguaje, particularmente un idioma, que en este caso es inglés. Requiere de la presencia de un asistente social y un psicólogo que constantemente esté acompañando a los chicos. Son números pequeños de estudiantes y además tienen una característica ergonómica que es distinta y como si uno quisiera decir estética, que es diferente un poco para generar también una adherencia desde lo que podría ser el confort o cuestiones visuales. Se busca que a través de eso, ¿cierto?, y efectivamente con el tema de la compañía o el acompañamiento que hacen estos profesionales, los estudiantes vuelvan a revincularse, y ahí tenemos un ejemplo muy bonito en el Liceo Juan Martínez de Rosa, donde efectivamente se han producido procesos de revinculación.
Sí, y a propósito de esos mismos procesos de revinculación, Julieta, estos jóvenes o estos niños que se mantienen por algunos años fuera del sistema educativo tradicional, después logran vincularse bien, pueden finalmente cumplir los objetivos curriculares cuando logran reintegrarse.
Claro, el aula de reintegro es justamente para eso. Debería generar el efecto psicológico de construir la expectativa, es decir, de construir la creencia de que el proceso educativo es relevante y que es necesario para mi desarrollo personal y social. Entonces, en ese sentido, la estrategia de trabajo que tengan asistentes sociales, psicólogos, profesores, que trabajan justamente en estas aulas de reintegro, debe estar orientada hacia el tema de la motivación y la generación de esta creencia. Porque lo que ocurre particularmente en los niños y adolescentes que se desvinculan es que esa creencia se extingue o, por el contrario, ¿cierto?, se vuelve negativa, con un pensamiento probablemente como de qué me sirve el proceso educativo, para qué voy a aprender yo. Y en este caso, claro, lo que uno tiene que hacer básicamente es instalar esa creencia de que es necesario, de que es positivo, etcétera. Y eso depende mucho de la vinculación que tengan estos profesionales con los chicos que están participando del programa. Ahora, es también importante la reflexión del establecimiento educacional. En ese sentido, cierto, si pasa de un aula de reintegro a un aula regular, es importante ahí la recepción de los compañeros, de profesores, asistentes de la educación. Por lo tanto, las características de los equipos directivos que van a instalar estas aulas de reintegro son tremendamente importantes. Es decir, un director empoderado que cree en su comunidad académica, que tiene confianza pedagógica y por lo tanto hace procesos de gestión que en el fondo hacen partícipe a los demás, es fundamental.
Estamos en conversación con Julieta Vacaresa, ella es subdirectora de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico del Servicio Local de Educación Pública Andalien Sur. Julieta, quería preguntarle a propósito precisamente de la participación de las comunidades académicas y educativas, porque sabemos que finalmente siempre escuchábamos que los profesores tienen una alta carga de trabajo, que a veces están agotados. La situación de pandemia también ha sido muy complicada en general. ¿Cómo se han tomado los distintos establecimientos que integran el servicio la posibilidad de integrar estas estrategias para concentrarse en mantener a los estudiantes en el sistema escolar? ¿Cómo han sentido ustedes la respuesta y también cómo entregan como servicio ayuda directamente en la práctica para lograr que esto se cumpla?
Ya, particularmente en el tema de las trayectorias escolares positivas, la recepción es bastante buena. Las comunidades escolares en Servicio Local Andalien Sur, y eso es importante relevarlo, son muy proactivas y también muy cómplices de las iniciativas del servicio, y eso para mí como subdirectora la verdad es que es tremendamente valorable. Independiente de que tuvimos situaciones, ¿cierto?, en las que probablemente ni nosotros ni ellos teníamos claridad respecto de cómo enfrentar la pandemia desde el punto de vista pedagógico, logramos salir adelante, tuvimos buena retención escolar, tuvimos buena matrícula. Los indicadores pedagógicos no los voy a mencionar porque probablemente uno debiera ver más bien el histórico. A mi juicio todavía no es posible recoger información, al menos del territorio. Yo sé que hay investigaciones que hablan del impacto de la pandemia, etcétera, pero en educación regular es bastante más complejo. Entonces, quisiera por un lado relevar como la actitud y la disposición de las comunidades educativas a participar. Ahora, desde esa perspectiva, el servicio local tiene una estrategia de acompañamiento también aquí con un equipo de asesores y también de personas expertas en otros ámbitos del quehacer pedagógico, y nuestra misión es acompañar a las comunidades educativas instalando efectivamente estas iniciativas. Entonces, cada establecimiento educacional cuenta con un asesor. Evidentemente un asesor puede tener más de un establecimiento y depende también de su ámbito de competencia. No es lo mismo asesorar a los jardines infantiles que efectivamente hacerlo con educación básica o educación media o educación TP. Por lo tanto, ahí tenemos una estructura organizacional que nos permite, en el fondo, ir asesorando, ir acompañando. Y además recibimos el apoyo de CIAE, que es el Centro, cierto, de Investigación de la Universidad de Chile, específicamente en el ámbito de la educación. Ahí está Juan Pablo Valenzuela, que es la persona que originalmente nos contacta para implementar este proyecto, y además recibimos el apoyo de Fundación Arauco, que nos apoya particularmente con un equipo de profesionales y en el caso específico del tema de la información, los datos, etcétera, un antropólogo que nos ayuda a redactar informes, a elaborar procedimientos, a proyectar metas, etcétera.
Estamos en conversación, como ya les decíamos, con Julieta Vacaresa, subdirectora de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico del Servicio Local de Educación Pública Andalien Sur. Julieta, le queremos agradecer por esta entrevista con Radio Universidad de Concepción y también por contarnos en qué consiste el trabajo que están realizando.
Bueno, no, agradecerles a ustedes. Yo quiero decir que además soy una seguidora de la radio de la Universidad de Concepción, que también es el lugar donde me formé, así que mi respeto, mi cariño para su trabajo. Muchas gracias por invitarme.
Que esté muy bien, Julieta, que tenga un buen
Nos
día.
Vemos.
Hasta pronto.
Hasta luego.